La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión con uno de los momentos o el momento más esperado de la semana, que no es otro que nuestra tertulia económica. Hoy con José Luis Moreno. Muy buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Alberto Oliver. Encantado de estar aquí.
Alberto Oliver, buenas noches.
Buenas noches.
Santiago Sánchez, buenas noches. Feliz papá.
Muchas gracias. Buenas noches.
Fernando Pinto, buenas noches.
Buenas noches.
Y nos falta Ramón Mateo, que se incorporará en algún momento por el enlace de Zoom. Semana intensita, la verdad, que hoy se ha cerrado con ese acuerdo. Ramón Mateo, buenas noches.
Buenas noches.
Ya te tenemos ahí. Bueno, pues semana intensa que se ha cerrado hoy con esa decisión del Banco Central Europeo de bajar un cuarto punto los tipos de interés, en un discurso de Christine Lagarde, que ha estado muy marcado por ese otro informe que esta semana también ha publicado el antecesor de Lagarde, precisamente, Mario Draghi, y sobre el que quiero pediros vuestra opinión, porque creo que es un informe muy potente. Laura Blanco y yo le hemos dedicado también tiempo en la lupa, porque el informe es muy potente, creo que dice cosas muy interesantes, sobre todo llama mucho la atención por el desfase que ahora mismo tiene Europa con respecto a China y Estados Unidos, que es algo que aquí también hemos comentado por activa y por pasiva muchas veces, y creo que merece un comentario y una reflexión por nuestra parte, ¿no, José Luis?
Pues la verdad es que es un informe, a mí personalmente me ha gustado. Por hacer un resumen, hay 170 propuestas, algunas son polémicas, no hay por qué estar de acuerdo con todas ellas. Y todo gira en torno a esa necesidad de mejorar la competitividad, que en el informe habla de productividad, que es crítico y es urgente para la Unión Europea. Se habla también de que el mercado único es la joya y la clave de la Unión Europea. Se habla de la necesidad de hacer mayor la cooperación entre los 27 Estados miembros, incrementando el diálogo con los representantes de los empresarios en activa colaboración público-privada. Se habla de la pausa regulatoria, hay que reducir, simplificar y mejorar la excesiva regulación actual. Pone un montón de ejemplos, pero el ejemplo más importante que pone es que empresas que nacen en Europa se acaban yendo a Estados Unidos precisamente porque no consiguen financiación en Europa, en parte por esta regulación. Pero el informe concluye que además parte de la financiación que ellos reciben luego en Estados Unidos proviene de fondos europeos, lo que es bastante absurdo. Se habla de movilizar el capital privado y el público, ha puesto encima de la mesa esos 800.000 millones de euros, y yo sí que y habla también dos o tres cosas importantes para mí. El tema del coste de la energía, habla que la descarbonización tiene que ser motor del crecimiento económico y mejora de la competitividad. Habla que entre Estados Unidos y Europa el coste de la energía en Estados Unidos es 4 y 5 veces más bajo que en Europa. Y luego pone algunos ejemplos también de todo el tema de la digitalización, la tecnología digital, de la independencia en materia de seguridad y defensa de Europa. Hay un dato que ya puso Enrique Oleta encima de la mesa, y es que el 80% del armamento que se ha cedido a Ucrania, la Unión Europea lo ha comprado fuera de la Unión Europea. Y quizás yo me quedaría con tres aspectos que tienen que ver con nuestro país, con España, y es, primero, si queremos acceder a los eurobonos, que es una posibilidad de financiación muy adecuada para una economía como la nuestra, es muy importante que acometamos un saneamiento de las cuentas públicas reduciendo la deuda sobre el PIB. Ese es uno de los puntos que también se destaca. Segundo, hay que hacer una reforma fiscal, pero no en el sentido que Montero está defendiendo, sino que hay que incorporar y hay que primar los incentivos fiscales para fomentar la inversión privada. Ese mecanismo no existe como tal en nuestra regulación y hay que adaptar para que eso sea posible, para poder poner esa correlación público-privada también en la financiación. que esos 800.000 millones que se ponen encima de la mesa, que es el 5% del PIB europeo, de alguna forma se pueda complementar con la parte privada. Y luego, finalmente, el informe ya habla de una reducción, posible reducción de los fondos de cohesión y de las ayudas para el campo, con lo cual España, que tanto en estos dos aspectos sigue siendo necesitada de fondos, pues tendrá que ir previendo formas de financiar cuando se retire la Unión Europea, como con el presupuesto español se puede ayudar al campo. Y este es un resumen rápido que yo haría del proyecto, perdón, del documento, y terminaría con una reflexión. Lo importante no es quejarse, que mucha gente se queja, sino que lo importante es pasar de la reflexión a la acción con coraje, y desde luego es coraje político, y en la medida en que haya acuerdo entre los países miembros, pues esto será mucho más fácil hacerlo.
Alberto.
A mí hay uno de los aspectos que me ha suscitado mucho interés, porque es un tema que me preocupa mucho y que además llevo siguiendo con bastante asiduidad. Hay una de las cuestiones que refleja que desde el año 2030 hasta el año 2050 la Unión Europea va a perder 2 millones de trabajadores de forma anual, ¿no? Entonces, tradicionalmente, en todo el mundo, porque esto ha sido una cuestión que ha ocurrido en todo el mundo, el crecimiento económico ha venido de la mano de 2 factores. El primero es la mejora de las tecnologías productivas, y el segundo es claramente el incremento de la población. Entonces, salvo en Japón, ¿no? Que Japón quizás puede ser un poco el laboratorio de lo que nos puede pasar en los próximos años. Lo que viene a decir el informe Draghi es que la competitividad europea está por debajo de la de Estados Unidos o China, por las razones que ahora comentaremos, pero más allá de eso, lo que dice es o invertimos lo suficiente en mejorar la formación bruta de capital, o lo que nos va a pasar va a ser que vamos a crecer muy por debajo de las expectativas, y necesitamos más trabajadores formados para poder seguir impulsando la economía. Y esta cuestión no es baladí, porque las sociedades en las que vivimos se incardinan en el trabajo remunerado y en el crecimiento permanente, y entonces tenemos que saber cómo hacerlo para que en el nuevo escenario en el que nos encontramos por delante podamos sobrevivir como sociedades. Y luego hay otra cuestión que pone encima de la mesa, que sobrevuela muchas de las tertulias en las que estamos. Europa no puede competir con Estados Unidos o China siendo 27 países. Es imposible. Es imposible. La unión bancaria, esto lo ha dicho Judith más de una y más de dos veces, no funciona como tal. Es decir, creo que vamos a asistir en este semestre probablemente a la primera fusión en banca de dos bancos de distintos países por primera vez, y estamos en el año 2024. Es decir, que llevamos con la integración de la banca europea durante un montón de años. Y no ha habido fusiones de calado que hayan permitido las fusiones transnacionales. El mercado interior sigue teniendo, con todas las mejoras que ha habido, que no quiero ser yo cenizo y poner encima de la mesa cuestiones que no se han mejorado. Se ha mejorado, pero estamos muy lejos de poder tener un mercado interior suficientemente ágil. Luego hay una cuestión que aquí en Europa yo creo que nos hace un flaco favor, que son las competencias fiscales entre los distintos países a la hora de atraer capitales e inversiones, ¿no? Acabamos de ver que la Unión Europea acaba de imponer, no es una multa, porque no es una multa, es el pago de los impuestos debidos a Irlanda, 14.000 millones de euros más 1.000 de intereses, si no recuerdo mal, por el atraso de los pagos de la deuda. Es decir, en Europa o empezamos a funcionar como un solo país continente, vamos a llamarlo así, o nos integramos de verdad, o vamos a perder el tren del futuro de nuestro continente. Y yo creo que para mí estas cuestiones, unido a los 800.000 millones de euros de eurobonos, que para mí son una necesidad en el conjunto de la Unión Europea, yo creo que ejemplifica muy bien lo que viene a decir Draghi, y que yo creo que en esta tertulia la mayor parte de las veces hemos ido adelantando, ¿no? Porque no nos pilla de sorpresa ninguna de las medidas que ha propuesto el señor Draghi en este sentido, ¿no?
Ramón, que estás al otro lado de la línea telefónica.
Pues desde luego mis compañeros han destacado algunos de los aspectos más relevantes del informe, pero me gustaría incidir un poco más en algunos de ellos. Por un lado, es cierto que la reacción que ha suscitado el informe, una de ellas, ¿no?, se refiere a sobre todo determinadas regulaciones sobre las que se ha puesto foco estos años, ¿no?, y que se critica que perjudican a la competitividad. El caso, por ejemplo, de las directivas recientes en materia de sostenibilidad, por ejemplo, se han acaparado casi todas las críticas. Sin embargo, Draghi no hace tanto una crítica como poner encima de la mesa un elemento que debería ser evidente para todo el mundo, que es el hecho de que si queremos acompasar realmente ese tipo de legislación, que establece además una serie de garantías por las que lógicamente se entiende que en Europa luchamos, tenemos que hacerlo acompañado necesariamente de medidas que permitan mejorar la productividad de la economía y mejorar al mismo tiempo la productividad, como decía Alberto, del trabajo, donde también al final descansa hoy por hoy nuestras economías. Con lo cual, yo probablemente, más que poner el foco en tenemos un problema de regulación, sin perjuicio de que siempre la racionalización y la simplificación siempre son necesarias, me fijaría cómo el informe pone más el foco en lo que tenemos que hacer para poder acompasar esa legislación o esa normativa más garantista con un crecimiento económico sostenido, que es también lo que buscamos. Desde luego también el tema de los eurobonos. Me parece muy, muy interesante que se haga una apuesta tan decidida, y más por un perfil como Draghi, porque avancemos hacia una integración fiscal real y que lo hagamos soportándolo en un instrumento de deuda compartida como son los eurobonos. Eurobonos, por cierto, que mencionaba José Luis, y es cierto que para un país como España, pues desde luego sería un instrumento muy interesante y muy atractivo, pero no solo para España. Pensemos que en una lógica de integración europea, el hecho de que exista una mayor seguridad financiera, un mercado financiero, incluso un mercado fiscal más unificado, para países que tienen una economía exportadora netamente, como Alemania, sería una ventaja muy, muy importante. Y de hecho se ha visto cómo en contextos de crisis o donde ese mercado se ha roto o se ha paralizado, la economía alemana al final acaba sufriendo porque no es capaz de colocar sus productos. Con lo cual, al final, esa integración va en beneficio de todos, supone dar un paso no solo económico sino fiscal muy importante y desde luego pues no será fácil en términos políticos, pero es muy interesante que se haga esa apuesta tan decidida. Y por último, hablando de precisamente la unión bancaria, mencionaba Alberto además este primer ejemplo de fusión transnacional que podemos ver, pues desde luego vamos muy tarde, deberíamos avanzar más, aunque también diré, y lo hemos comentado en alguna tertulia, que lo ideal sería que esta unión bancaria se tradujese probablemente en una mayor competencia, en el sentido de que hubiese más bancos extranjeros, ¿no?, compitiendo en territorios de otros países en régimen de igualdad con las entidades que ya operan en el territorio, porque si al final todo el proceso de integración bancaria o de unión bancaria acaba precisamente con una mayor concentración bancaria, pero a una escala europea en vez de nacional, pues probablemente haremos pan con unas tortas, ¿no? Con lo cual, oye, confiamos que efectivamente el proceso se pueda encauzar y que el informe, pues oye, se ha tenido en cuenta. Desde luego es una aportación súper interesante y vista la nueva legislatura europea, sin duda marcará el tono de los debates.
Santi.
Bueno, el informe, bueno, partimos de la figura de Draghi, que a mí me parece una de las figuras más relevantes y de mayor capital político e intelectual que tenemos en Europa, y me parece un acierto el haber puesto en valor y el trabajo que se ha hecho durante muchos meses de la mano de la Comisión Europea, porque esto no ha sido un trabajo aislado, sino de la mano de la Comisión Europea. Y el discurso de von der Leyen, si lo recordáis, marcaba ya un giro, iba muy influenciado por todo el trabajo que ya se estaba haciendo, y me parece que es un trabajo que, resumiéndolo en dos frases, sobre todo en cuanto a centrar el diagnóstico, dice Draghi que estamos o nos encontramos ante un desafío existencial en Europa, y es verdad, y que nuestro modelo social no es sostenible. Y que de verdad seamos conscientes de esta situación y de la pérdida de competitividad y de los factores que determinan la competitividad, sobre todo en el ámbito pues económico e industrial, es muy importante. El anexo que acompaña al informe inicial de 68 páginas, que es extenso, más de 300 páginas, largo y muy bien segmentado, desarrolla todos esos factores de competitividad que influyen en el potencial crecimiento de la economía europea y singularmente de la parte industrial. El tema energético es esencialmente importante, abordarlo, y abordarlo además con sentido y con una evaluación rigurosa de la transición energética que estamos viviendo y la pérdida de rentabilidad y los riesgos que lleva asociados determinadas cuestiones. La energía es absolutamente clave para el proceso de reindustrialización europea. Es el factor determinante. Y no podemos renunciar a una economía más descarbonizada, pero tenemos que acompañarle que sea rentable, porque si no, será inviable. Y ese que centre la energía y que abra el debate de la energía de la manera en la que lo hace, me parece muy importante. Para mí el segundo factor, después de la energía, es el de la innovación. Innovación e inversión, diría. Porque si algo demuestra este informe y la situación que pone en manifiesto es que Europa necesita inversión, 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 como muy bien hablabais, y ahora hablaré de mi visión sobre el instrumento que ha puesto encima de la mesa Mario Draghi, y sobre todo innovación. Nuestro modelo de transferencia de conocimiento que se ha desarrollado en España durante los últimos 20 años no funciona. Es un modelo fracasado. Por desgracia es la realidad, y más vale que seamos conscientes de esto si queremos cambiar la situación. Sobre la fiscalidad me parece interesante que se aborde. Estados Unidos hace una cosa de manera muy inteligente, que son los créditos fiscales. O sea, en vez de tanto CAPEX, tendremos que pensar en la utilización de créditos fiscales, uh-huh. como hacen ellos, con la innovación precisamente, con créditos fiscales a 10 años, es decir, con herramientas potentes que se pueden utilizar y se pueden financiar con este instrumento y que pueden lanzar la innovación. Es decir, la industria que tenemos en el presente en Europa no es la industria en el futuro. O sea, este informe lo que quiere es ver mucho más allá, poner luces largas e ir a cuál va a ser la industria del futuro. Cuando me presentabas decías lo de la paternidad, Federico, he recibido visitas durante estos días de paternidad y un amiguito de mi hija mayor, de 7 años, sabe programar con ChatGPT. Sabe programar con ChatGPT. Es decir, hay habilidades, skills que se están desarrollando y que vamos por detrás de China, vamos por detrás del sudeste asiático, vamos por detrás años luz de Estados Unidos en innovación con un gap que va a ser muy difícil superar. Con recuperar posición y ponernos al nivel, yo me daría por más que satisfecho. Y la herramienta fiscal es clave para impulsar la inversión, para impulsar la economía circular, para potenciar la electrificación y el proceso de descarbonización y sobre todo para la innovación. Y eso me parece importantísimo junto al binomio industria-energía que va a determinar el futuro. Me preocupa la parte que ya abordaba el informe ETA sobre el mercado interior, la toca, pero este informe yo creo que es mucho más potente, ¿va? Y se lee casi mejor que el informe ETA. Todo lo que tiene que ver con reducir la burocracia, los procedimientos, va a ser indispensable, por mucho dinero que pongamos encima de la mesa. Si no somos capaces de agilizar la burocracia y simplificar administrativamente plazos de todo tipo, procedimientos medioambientales, no sé, mil cosas en las que podremos trabajar y seguro que seremos mucho más eficientes, va a ser muy complicado que pueda triunfar este proceso o que podamos responder de manera eficiente a esa voz de alarma que ha lanzado Mario Draghi. Uh-huh. Y por otra parte, me parece esencial que ponga encima de la mesa de una vez la industria de defensa. Y que se ponga de verdad la industria de defensa porque es un vector, y los que saben y conocen la economía de Estados Unidos, es clave en el desarrollo de innovación y en la compra de innovación, que es algo tremendamente importante. Y la industria de defensa, sí. Vamos a tener que pensar, y es posiblemente la que será, y asumirlo ya, la mayor receptora de fondos públicos de esos 800.000 millones de inversión público-privada que terminará poniéndose encima de la mesa, por cierto, por 10 años. Veremos a ver el comportamiento, y ahora voy a la parte negativa, que pueden tener la sensibilidad de algunos países a la hora de que ese instrumento que ha puesto encima de la mesa Mario Draghi, por el tremendo volumen que supone, encuentre alguna reticencia en algunos países pues que son mucho más conservadores a la hora del tema fiscal. Las ayudas de Estado tendremos que ponerles coto. Y de verdad, porque en nuestro mercado interior está distorsionando la competencia dentro de Europa, y es algo que también hay que abordar, las ayudas fiscales, los marcos de ayudas de Estado, perdón. Y por último, pues bueno, la parte de inteligencia artificial y de digitalización a mí me parece absolutamente esencial que tengamos que abordarla. Y sobre todo a mí me gusta que cómo está de bien hecho y que el diagnóstico es clave, y si somos todos capaces de interiorizarlo y de asumir el reto que de verdad tenemos por delante como sociedad, pues habremos ganado bastante.
Uh-huh. No, te iba a decir que Laura Blanco estará encantada de escuchar eso que has dicho, porque ella tiene un programa de defensa y obviamente pues estará escuchando, seguro que está muy, muy a favor. Fernando.
Bueno, yo para apuntar o por añadir algo a lo que han dicho mis compañeros, yo el informe Draghi es un informe excelente, pero es un informe en el que no hay nada nuevo o nada que no supiésemos. Lo que ha hecho Draghi es poner el foco en el largo plazo. Es decir, nosotros en Europa por algún motivo llevamos pensando a corto plazo, sobre todo desde la pandemia hasta hoy, y necesitábamos una visión de largo plazo, pero manteniendo lo que ha sido por los principios constitutivos desde el punto de vista económico de la Unión Europea: atracción de inversiones, empoderamiento del mercado único, una política comercial activa, un fomento de la industria. Pero sobre todo lo que se destaca es, por una parte, en ese largo plazo, una mejora o la necesidad de mejora en términos de competitividad y productividad, y esto va a tener que venir de la mano de, pues bueno, habrá que dejar de hiperregular. Aquí lo que propone, y esto lo hablábamos antes Alberto y yo, es una forma de regular la hiperregulación. Es de verdad que desde el punto de vista fiscal, yo estuve en una reunión en Bruselas hace un año y medio, una cosa así, con algunas empresas y con partes implicadas en el diseño de, en este caso, determinadas figuras tributarias, y claro, Había algunas empresas, que no voy a decir el nombre, pero que venden bebidas energéticas, que decían, bueno, es que a mí la Unión Europea primero me dice, oiga, usted tiene que poner al tapón de mi botella de refresco un plastiquito para que cuando lo tire a la basura vaya todo junto y no se disperse una parte de la otra, pero luego a su vez me establece un impuesto al plástico que lo que me grava es la cantidad de plástico que utilizo en el diseño de mi botella, es decir, el trocito de plástico que une las dos partes incrementa en este caso el valor. Eso es de no tener en cuenta lo que se puso encima de la mesa en Bruselas, que es que necesitamos de una regulación inteligente, la Smart Regulation, ¿no? Bueno, desde el punto de vista fiscal necesitamos, y ahí estoy de acuerdo en parte con algunas cosas que se han dicho aquí, como que es que necesitamos una integración de verdad desde el punto de vista fiscal, pero claro, también a la vista de lo que está sucediendo en España me resulta cuanto menos preocupante que lleguemos a algún tipo de acuerdo con los países de nuestro entorno mientras con nosotros mismos y nuestras diferentes regiones no estamos llegando. Por otra parte, apunta Draghi, y es lo que me deja con ciertas dudas cuando lees el informe, habla de endeudamiento. Sí es verdad que deja claro el tipo de endeudamiento que tiene que tener la Unión Europea, porque primero habla de eliminación de barreras y luego endeúdate, pero es endeudamiento que sea en favor de la formación bruta de capital, es decir, de la inversión y no del gasto corriente. Esto es muy importante tenerlo claro, porque si se nos va de las manos, Europa precisamente no está en condiciones a lo mejor de emitir una deuda segura. Y poco más. Bueno, también hace alusión a la incapacidad que tenemos a veces en Europa de absorber nuestros propios fondos o nuestra propia financiación o canalizarla hacia esa inversión, y yo creo que es importante, y para ello, entre otras cosas, yo creo que lo que debemos de hacer es, en vez de no digo que no haya que regular inteligentemente, sobre todo desde el punto fiscal, sino eliminar esas barreras burocráticas que en muchos casos en Europa hacen que seamos menos competitivos y menos productivos.
Yo hay simplemente una reflexión. Yo llevo muchos años de mi vida de consultor reduciendo las cargas administrativas o intentándolo, ¿no? Y es algo muy, muy complicado, porque detrás de cada carga administrativa hay mucha gente que sale ganando. Y detrás de cada complicación regulatoria hay gente que sale ganando. No solamente los abogados, pero también los abogados. Es decir, cuanto más complicado es un sistema, pues más consumo de servicios profesionales hay en ese sistema. Lo que se ha puesto encima de la mesa, tanto en este informe como en el informe ELETA, me parece que es una idea inteligente, que es, mira, hay 27 regulaciones, 27 estados, vamos a crear una opción que sea la regulación número 28, y aquellas empresas que se quieran acoger a la regulación 28 de cualquiera de los 27 países, pues adelante. Esa regulación 28 será mucho más simple, mucho más sencilla. Aquí siempre son las mismas frases, ¿no? Regular menos y regular mejor. No son palabras vacías, porque al final es verdad que lo que he dicho antes, ¿no? Hay gente que sale ganando, ¿no? Ha comentado Alberto el tema de homogeneizar la normativa, claramente en la fiscalidad es uno de los aspectos, pero también en las bolsas. Nosotros tenemos 27 bolsas de 27 países, donde efectivamente cada empresa cotiza en 1, 2, 3, 4 países de la Unión Europea. No hay masa crítica de capital. Cuando esto pasa, bueno, pues a Estados Unidos esto es distinto. Eso hay que entenderlo también. Y luego hay un aspecto también muy importante que tiene que ver con la energía, ¿no? Es decir, esto, hablando con empresas del sector, te lo dejan claro, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, empresas de energía, igual que empresas de telecomunicaciones, pues en Estados Unidos pues tienen cientos de millones de clientes. En China, pues tienen cientos de millones de clientes. Eso significa capacidad para invertir tanto en telecomunicaciones como en energía. En Europa, al estar tan fragmentado entre los 27 miembros de la Unión Europea, pues claro, hay algunas empresas de telecomunicaciones, algunas empresas de energía que tienen 1 millón de clientes, 1.300.000 clientes, 4 millones de clientes. Entonces, es imposible que una empresa que tiene 4, 5, 6, 8 millones de clientes compita en tecnología e innovación una empresa que tiene 350 millones de clientes. Eso, que parece a veces difícil de entender, es muy práctico. Al final, la innovación viene de fuera. En una reunión que tuvimos el otro día en la embajada de Suecia, con empresarios, representantes de los empresarios, como de los representantes de departamentos de comercio del gobierno de España y del gobierno de Suecia, se puso muchas cosas encima de la mesa, ¿no? Primero, hay que hablar más con el sector privado, sobre todo se puso encima de la mesa que hay que mejorar lo que se llama las evaluaciones de impacto. Muchas de las regulaciones que se ponen en marcha no se han consensuado, no se han acordado, no se han explicado al sector privado y luego son absolutamente contraproducentes en la implantación y despliegue de la nueva normativa. Y luego hay una técnica que se produce muchas veces en muchos Estados miembros, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es algo así como Golden Plate o algo así, que es aprovechando que estoy adaptando una regulación a la regulación europea, pues meto 3 o 4 articulitos donde lo que hago es legislar sobre lo mío y eso hace que esa legislación, en lugar de estar armonizada a nivel europeo, pues esté desarmonizada. Y bueno, simplemente, bueno, pues decir que es para nosotros un lujo que una persona como Draghi pueda dedicar tiempo a poder pensar más allá del corto plazo y luego que no se nos pierda de vista que la reflexión es muy gorda. Dice que es urgente y crítico para la supervivencia de la zona de la Unión Europea. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta.
Uh-huh. Algo, por cierto, que de la bajada de tipos, que lo mencioné al principio, era esperable, o sea, que
crónica de una
bajada de tipos
anunciada.
Sí, ¿no? Lo más importante es que ha bajado el tipo de cambio que se utiliza para las hipotecas que de referencia, que se ha quedado en el 3.5, y esto se augura en octubre otra bajada de 25 pipos, 0.25, que seguramente vamos a ver, y ya se está preparando la banca española, una guerra de hipotecas, de ofertas en hipotecas. O sea, que los oyentes estén preparados, que eso siempre es una buena noticia.
Hombre, la guerra de hipotecas sí, pero mientras los precios de las viviendas siguen estando como están y cerramos sin tener...
Siempre pasa que si el dinero está barato, las viviendas están caras,
claro.
y si la vivienda está barata, las hipotecas están caras. Y ahora lo que pasa es que las viviendas están caras,
caras
y las
carísimas.
Hipotecas están caras, las dos cosas.
Entonces no pasa siempre, estamos en la estaflación de las hipotecas.
Eso es así. En fin, sobre este informe que ha publicado Judith, nuestra compañera Judith en el Instituto Elcano, es un informe comparativo sobre cómo han evolucionado las distintas economías españolas desde el COVID, prácticamente desde los niveles prepandémicos hasta ahora. Aquí se habla de las principales macroeconomías de los cuatro Estados miembros de la zona euro. Y en fin, no sé, el informe es interesante, desde luego, ¿no? Porque no todo ha mejorado, a pesar de lo que podríamos pensar, ¿no? Santi.
No, es que la contabilidad nacional al final va muy determinada, o el crecimiento del PIB va muy determinado en nuestro país por principalmente dos, tres factores. Uno de ellos es clave, es la incorporación de muchos más trabajadores al mercado laboral.
Pero esto en España, ¿eh?
España, estoy hablando de España. Sí, hablando de España. O sea, uno de los factores que explica...
La comparativa es interesante precisamente porque
Es que genera PIB, lo cual no quiere decir
claro.
que el crecimiento del PIB venga por otros factores que son más estructurales de largo plazo y que van en esa línea de mejorar la productividad, bien se mira por PIB por horas trabajadas o PIB por ocupado, donde estamos en 2023, pues en PIB por horas trabajadas yo creo que era casi 4 puntos por debajo de la media europea y en PIB por ocupado en torno a 2 puntos. Solo en el año 23 el gap se incrementa si hablamos desde 2018 hasta 2023, el último desde ese periodo. Pero vamos, que es uno de los factores que explican ese crecimiento del PIB. Del mismo modo que el buen comportamiento que han tenido las exportaciones o el gasto público. Mientras que la parte que a mí más me interesa, ¿no? Desde la óptica económica industrial, que es a la que yo más me dedico, pues es la parte de la formación bruta de capital fijo, que es la que te determina, ¿no? Esos factores de productividad y de mejoras estructurales para el PIB potencial en el largo plazo, singularmente, todo lo que tiene que ver con las mejoras en inversión en maquinaria y bienes de equipo, que estábamos en torno a 6 puntos por debajo de los niveles prepandemia, y esos factores pues son muy determinantes. Eso explica gran parte del dinamismo de la economía española y el buen comportamiento de los últimos años. El informe, como todo lo que hace Judith, es brillante y muy bien estructurado y muy bien analizado. Y por lo menos sitúa una foto de las principales economías europeas en aquellas magnitudes que explican mejor el comportamiento de la economía europea. Yo creo que los retos son grandes y los riesgos para la economía española, en este caso, yo los sigo viendo. Y me preocupan sobre todo pues esos fundamentos que determinen el crecimiento en el largo plazo.
A mí me parece que el informe, además de estar bien estructurado, si uno mira las conclusiones, a mí no sé si es un guiño que me ha hecho Judith, pero dice la disciplina fiscal en este caso importa. O sea, esto me encanta. ¿Por qué? Porque lo que te dice es que aquellas economías como Grecia o Portugal, las cuales han sido capaces de reducir en puntos porcentuales, en cuotas importantes, su deuda al 18,7 en el caso de Grecia o Portugal, al 17,5 de reducción en puntos, repito, han permitido que, entre otras cosas, comparativamente con el bono, por ejemplo, español, estén en una situación de endeudamiento mucho mejor, ¿no?, que la que tenían en este caso hace 10 años. Uh-huh. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque hace un rato hablábamos del informe Draghi y de esa necesidad de integración fiscal. Claro, integración fiscal en una asociación o un conjunto de amiguetes como es en este caso la Unión Europea, donde hay diferencias en IRPF entre Suecia en marginales máximos al 57% y Hungría en marginales máximos al 15%, o hablamos del IVA, donde tenemos Luxemburgo con un 17%, Suecia con un 25%, o en sociedades donde tenemos Irlanda con un 12%, o en media la mayor parte de las demás economías en el 25%, pues lo que tenemos que hacérnoslo es de alguna manera mirar. Yo creo que la parte de la fiscalidad es una parte muy importante que ha estado muy abandonada, o muy más que abandonada, se ha dejado al libre albedrío de las diferentes economías europeas, y creo que está llegando el momento de ponerse a trabajar no solo en impuestos que tengan que ver con la corrección de externalidades, como puede ser en este caso el que yo decía antes, el consumo de plástico, sino ya con impuestos en este caso que graben directamente tanto las rentas como la riqueza.
Albert, ¿qué querías comentar tú?
Sí, yo hay algunas cuestiones. O sea, el informe de Judith es muy interesante, porque además poner en comparación los distintos países siempre resulta pues enriquecedor y te permite ver cómo estás en relación a los demás, y eso siempre te da una base. A mí hay algunas cosas que me llaman la atención, ¿no? Para empezar, el PIB español tiene la mayor tendencia de crecimiento positivo. Sí. Es verdad que, como se comentaba anteriormente, decía Santiago, en el caso español tiene que ver con un crecimiento poblacional también, que es el único país de la Unión Europea donde esta situación se da de manera continuada, y esto hace pensar que el crecimiento del PIB español está compuesto en su mayor parte, lo decía en un informe del BBVA hace 3 semanas, que sacó el BBVA un informe de estas características, donde el crecimiento de España se debía a esto, ¿no? Yo esto lo achaco, que lo hemos comentado también aquí en la tertulia en alguna ocasión, a que los costes laborales en España siguen siendo más baratos que los costes de capital, y eso hace que uh-huh. la contratación de personal se haya incrementado, y que está ahora mismo la aportación al PIB está pasando más por la contratación de personal que por la formación bruta de capital, por otra cuestión que por otra parte refleja precisamente este informe. A mí hay una cosa que me escama, se lo he comentado a Judith antes por privado. No sé si recordáis el superbono italiano, que básicamente subvencionaba el 110% de todas las obras de mejora en viviendas. Es decir, tú hacías una vivienda sostenible y te pagaban el 110% a través de deducciones fiscales uh-huh. en el IRPF. Bien, para que tengáis una idea, según los datos de Eurostat, mientras la construcción de los últimos 4 años hasta finales del 2023, el crecimiento de Italia, que sale bastante bien parada en este informe, subió más de 31 puntos exactamente, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en España y Alemania reculó un 12 y un 11 respectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte del crecimiento italiano que viene reflejado, que de facto viene sustentada por este impulso al sector de la construcción dentro de Italia. Y por otra parte, yo con perdón de las cuentas públicas, Italia, aunque allá parece que yo no veo en los gráficos de Judith que el gasto público se haya disparado, yo no sé cómo lo computarán este tipo de gasto, pero las cuentas públicas italianas están hechas unos zorros, y la deuda italiana sobre el PIB está mucho peor que la española. Entonces, poniendo de manifiesto que Italia seguramente haya hecho cosas bien y que España haya hecho cosas mal, me da la sensación de que hay cosas que no están bien, o sea, que no es que no estén bien contempladas, sino que no estamos teniendo en cuenta a lo mejor en este informe, ¿no?
Ramón, que no me olvido que estás al otro lado del Zoom.
No, os escucho con mucha atención y desde luego no puedo más que unirme a los parabienes al informe de Judith, pero como es habitual. Y tirando un poco del hilo, simplemente por introducir un elemento más en la conversación, con esto último que comentaba Alberto, ¿no?, de cómo ha sido la evolución precisamente en términos de empleo y que también, bueno, pues lo vemos de forma recurrente cuando se anuncian, digamos, los indicadores de ocupación o de tasa de actividad, y es verdad que la evolución está siendo positiva, pero es cierto que cuando uno contrasta, por ejemplo, precisamente con el comportamiento, el desempeño que está teniendo la formación bruta de capital, o también cuando hablamos de productividad, es cuando empezamos a ver también las debilidades que tiene este modelo y que la realidad es que no estamos siendo, hasta el momento, no estamos siendo capaces de corregir. Y explica también cuestiones a nivel sociológico, como el hecho de que frente a los indicadores macroeconómicos, ¿no?, sobre todo vinculados al empleo, y que transmiten una imagen muy positiva, sin embargo, cuando uno mira a nivel micro, y ya no hablo solamente de percepción, ¿no?, percepción social que está ahí también, pero cuando mira también a un nivel micro, lo que se ve es que en estos últimos años, sobre todo a raíz de la crisis inflacionaria y de la guerra de Ucrania, los salarios reales no han sido capaces de crecer, eso también se refleja, ¿no?, en el estudio de Judith, pero no han sido capaces de crecer para superar o para recuperar los niveles que se han perdido en este tiempo. La inflación ha hecho estragos en el caso español y la realidad es que esta mayor incorporación precisamente de fuerza laboral, si acaso ha contribuido a mantener esta moderación de salarios reales, y esto al final lo que se traduce es una pérdida de poder adquisitivo. Correcto. Entonces, la combinación de no tener un sistema que esté siendo capaz de contribuir a una mejora de la productividad, que sería la manera de poder subir salarios reales, uh-huh, sin entrar en dinámicas con riesgos inflacionarios, ¿no?, a través, por ejemplo, de conflictos colectivos o de subida salarial o de conflictos entre los márgenes y los salarios. Y el hecho precisamente de que sigamos apostando por este aumento con esos salarios estancados, pues al final también, en el tipo de actividades que estamos proponiendo como economía, pues al final también nos pone deberes para el futuro. O sea que, bueno, interesante también, y vincula de alguna manera, como también apuntaba Fernando, pues con lo que hemos comentado al principio sobre el informe Draghi.
Bueno, yo ahí solamente decir que es que se han juntado, como se dice en español, el hambre con las ganas de comer, porque primero tuvimos el cierre por la pandemia, que sobre todo golpeó a aquellos países y empresas, por supuesto, que dependían del turismo, de los servicios. Es decir, al final, cuando tú paras el acceso de las personas a los servicios, pues golpeas bastante. La industria, digamos que esta crisis la llevó muchísimo mejor. Y luego Rusia toma la decisión de invadir Ucrania y se corta el acceso de Alemania y de otros países, pero sobre todo de Alemania, a ese gas ruso barato, que de alguna forma hacía que la industria alemana pues fuera muy competitiva. Bueno, pues nos hemos encontrado con esos dos movimientos que han hecho que, tanto lo que es el sur de Europa como lo que son aquellos países que tienen mejor industria, pues hayan sido golpeados. Y a partir de ahí, pues la inflación ha hecho lo demás. La inflación es el impuesto a la clase media. Es al final lo que hace la inflación es que todo lo que tú necesitas para vivir es mucho más caro y realmente te empobrece sin que seas consciente en el día a día, pero cuando van pasando los meses pues te das cuenta que lo que tú ponías en el coche pues ahora te da para un depósito más pequeño, que el carrito de la compra que te costaba una cantidad, con esa cantidad compras pues dos tercios de lo que necesitas. Es decir, solamente por utilizar el dato de inflación, desde el año 2019 esta inflación acumulada en España es del 20,4%. Eso significa que si tú antes necesitabas o comprabas un carrito y pagabas 100 euros, pues ahora tienes que pagar 120. Entonces, evidentemente, si en paralelo vemos que el tema de los salarios pues tampoco ha ido en esa evolución, pues uno se da cuenta que en el fondo ha habido un empobrecimiento, ¿no?, que es al final lo que al ciudadano de a pie le interesa es si con el salario que gana, con el trabajo que tiene, puede pagar los servicios y los alimentos y las cosas que consume, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues como en el estudio que ha hecho Judith se ve, pues algunos países lo han hecho peor y otros, uh-huh, países lo han hecho mejor. Y hombre, y yo siempre digo, es que es tan fácil copiar a las que lo han hecho bien que a veces me da pena que no lo hagamos.
Vamos a hacer una pequeña pausa para la publi y volvemos.
Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas.
En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
Bueno, a ver, papelón el que ha tenido esta semana la ministra de Hacienda en el Congreso de los Diputados para explicar lo que, en fin...
Lo que dice y lo que no dice.
Claro, porque, a ver, el acuerdo dice lo que dice. Como eso dice Hacienda, como dice la ministra de Hacienda, dice lo que dice.
Ahí no miente.
Pero nadie sabe lo que dice.
Bueno, sí, hay cosas que sabemos. Dice que la Generalitat de Cataluña tendrá una agencia tributaria propia para recaudar sus propios impuestos.
Pero que se los inventen ellos, serán, porque...
La llave de la caja.
Claro, tiene la llave de la caja y dice que habla de cupo, de un cupo de solidaridad que se negociará bilateralmente con el gobierno central. Y creo que es otro cupo, ¿no, Santi? Y el cupo de el cupo de servicios.
El pago es por los servicios prestados por el Estado en Cataluña. Y un cupo de solidaridad.
Lo que pasa es que los precedentes que tenemos en nuestro país de esos cupos y de esos pagos de servicios son bastante malos, porque aquí nadie, como digo yo, aquí nadie devuelve. Es decir, tanto la Hacienda Navarra como la Hacienda Vasca
nunca devuelve.
Todo lo que recauda, por H o por B, por lo que sea, y gobierne quien gobierne, porque esto ha pasado tanto con el Partido Popular, con el Partido Socialista, nunca estas haciendas a la Hacienda Central le entregan nada, ningún excedente, con lo cual, aquellos que hemos estudiado la Hacienda, hemos trabajado en Hacienda, tenemos la sospecha de que detrás de las palabras, ya es verdad que están cuestionando las denominaciones, que si no es un cupo, que si no es no sé qué. Bueno, esto lo dijo muy claro Borrell. Esto es un cupo como la copa a un pino, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, tenemos muchas dudas de que eso se vaya a producir. Y luego, por ejemplo, llama la atención que todos los movimientos de los partidos independentistas son para situar personas en el lugar de demostrar que realmente, tradicionalmente, la hacienda catalana ha perdido ingresos por culpa de la hacienda española del resto del país, colocando, entre otras cosas, un consejero en el Banco de España que hizo una tesis bastante curiosa. Él viene de Esquerra. Y la tesis suya era algo así
el
como...
Espolio fiscal.
El espolio fiscal.
Ajá.
Por si teníamos dudas.
Ramón quiere entrar. Ramón.
Sí, no, desde luego, en este tema que es ahora mismo el tema de actualidad y que además lo va a ser durante los
próximos meses, sí.
De año, uh-huh. No me cabe ninguna duda. Comentabais que efectivamente el acuerdo, hay cosas que dice, hay cosas que no dice, uh-huh. Y es cierto que de las cosas que dice, las que dice de forma clara, son muy poquitas, hay que reconocerlo también. O sea, dentro de las cosas que dice con claridad, y de hecho es de las que menos se habla, curiosamente, está que se dice negro sobre blanco que el nuevo sistema de financiación que se ponga en marcha respetará el principio de ordinalidad. Evidentemente, el principio de ordinalidad no es algo que se haya puesto en marcha en ningún momento y nos podemos inventar un nuevo principio, pero del principio que hemos hablado de ordinalidad hasta ahora, o que ha estado en el debate público, sobre todo en el ámbito independentista, establece una serie de reglas con respecto a cuál es la aportación que tiene que tener una comunidad y cuáles deben ser los fondos que reciba para no perder su posición relativa en el reparto. Eso, por ejemplo, es un elemento de cambio trascendental si efectivamente al final se hiciera. Todo lo relativo a la agencia tributaria, la solidaridad, la contribución, sinceramente en estos momentos está planteado en unos términos de forma deliberada, donde desde la parte independentista, sobre todo Esquerra, puede evidentemente ponerse en una posición de máximos y hay quien le puede comprar el discurso al completo también si quieren, no solamente los suyos, y desde el Partido Socialista evidentemente pueden hacer una interpretación mucho más laxa. Ahora bien, hay un problema en todo esto y el problema fundamentalmente lo tiene también el Partido Socialista, no nos vamos a engañar, y es que en el debate actual que se produce en la opinión pública y donde además se produce lógicamente también por parte de la oposición pues una fiscalización constante y un escrutinio de un tema pues que tiene su importancia, el Partido Socialista tiene completamente las manos atadas y el Partido Socialista no está desplegando ni está poniendo encima de la mesa de la opinión pública un relato alternativo de qué es lo que realmente han pactado en ese documento. Y el problema real es que no lo pueden hacer porque en el momento en el que lo hagan o en el momento en el que digan, oye, esto que está aquí pactado no es exactamente lo que Esquerra está diciendo, y ejemplos de ello vimos con la vicepresidenta María Jesús Montero, pues automáticamente Esquerra por un lado y Junts por el otro, aunque enfrente, pues saltan, ¿no? Y ponen en tela de juicio pues mantener el apoyo al gobierno en los términos que tenía. Con lo cual, esta dinámica donde al final cada uno interpreta lo que quiere, unos dan la callada por respuesta y otros pues evidentemente acaban imponiendo su relato, ¿no? Y por lo menos su relato, pero sin ninguna consecuencia práctica, porque no puede tenerla, porque para sacar adelante cualquier reforma hace falta que existan unas mayorías en el Congreso y en otros ámbitos que hoy por hoy pues la realidad es que no están ni muchísimo menos aseguradas. Lo vamos a tener durante los siguientes meses, no me cabe duda, pero de lo que sea el debate a lo que finalmente acabemos teniendo, cuándo y de qué forma, bueno, yo desde luego no me haría muchas composiciones porque ahora mismo si no hay algo, eso seguro, es seguridad.
Alberto, Santi.
A mí me gustaría recordar que los cupos existentes hoy, País Vasco y Navarra, en realidad son consecuencia de los fueros que se reconocieron por Felipe
bien,
V.
Alberto, bien.
Porque los Borbones ganaron la guerra contra los Austrias. Si bien. Los Austrias hubiesen ganado la guerra contra los Borbones, las provincias que tendrían fuero serían Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares. Eso ¿con es. Esto qué quiero decir? Que en realidad el cupo vasco, el cupo navarro, en realidad no es más que un anacronismo histórico derivado de las prebendas otorgadas por la monarquía a dos territorios particulares. A mí los cupos no me gustan el vasco ni el navarro, ni me gusta el futuro catalán. Entre otras cosas porque en los años 70, cuando se calcula el cupo vasco estaba bien calculado. Pero en los últimos años, desde esa época hasta ahora, el manejo de la caja por parte del País Vasco y de Navarra ha derivado en una merma sustancial de los ingresos al conjunto del Estado. Es decir, las estimaciones hablan de más o menos unos 500 millones de euros anuales. Y esto rompe la solidaridad y la igualdad entre los españoles, para empezar, ¿no? Por otra parte, además, tiene dos particularidades. Cuando las pensiones tienen déficit de pensiones y se ponen a través de los presupuestos generales del Estado, ni País Vasco ni Navarra contribuyen al sostenimiento de las pensiones. Con lo cual, las pensiones las estamos pagando entre todos, pero hay dos territorios que, por las casuísticas históricas, no aportan a esta cuestión, ¿no? Y la última de las cuestiones y las particularidades del cupo vasco y navarro, que a mí me parece particularmente perversa, es que el cálculo del IVA, que durante en todos los territorios se hace a través de lo que se consume en sus territorios, en el País Vasco y Navarra se hace a través de lo que venden sus empresas independientemente del territorio donde sea. Claro, esto beneficia particularmente a empresas que tienen servicios industriales, que pueden vender maquinaria o pueden vender otro tipo de cosas. Claro, el sector servicios se consume esencialmente en tu sitio. Con lo cual, tenemos un sistema que beneficia particularmente a dos regiones de España en detrimento de una igualdad que, si estábamos pidiendo la unión fiscal en la Unión Europea hace un momento, a mí no me cabe en la cabeza que podamos estar pidiendo cambios fiscales en nuestras regiones a día de hoy. Es decir, yo hacía el siguiente planteamiento. Yo, como soy diputado de la Asamblea de Madrid, pienso que me parecería que lo hiciese Ayuso. Y a mí esto, que lo hiciese Ayuso, me parecería mal. Porque los impuestos no los pagan las comunidades autónomas, los pagan las personas que viven en las comunidades autónomas, que por una razón o por otra tienen un mayor poder adquisitivo o menor, porque está claro que el salario medio en Madrid es mayor que el salario medio, por no hablar de Extremadura, que en Murcia. Entonces, y ese dinero que yo, con el que nosotros contribuimos al bienestar general de la población, no depende de que tú y yo haya nacido en una comunidad o que haya nacido en otra. Y a mí, el tema de que Cataluña se quede, o que si vayamos hacia un modelo federal, desde el punto de vista fiscal, me parece que rompe uno de los principios esenciales de la fiscalidad de nuestro país. Dicho esto, ¿vale? O sea, que yo no creo que mi posición ha quedado meridianamente clara con el tema del cupo. Dicho esto, si yo fuese Pedro Sánchez, tendría que elegir entre dos males. Revertir una situación de deterioro institucional y social en Cataluña en los últimos años, o dar una patada para adelante con un pacto que no se sabe muy bien qué significa, y ya iré viendo cómo juego en el futuro esta situación. Después de la crítica que he hecho y aterrizando los pies en la realidad, el cupo vasco y el cupo navarro nadie lo va a cuestionar, porque es incluso una seña de identidad de todos los países, de todos los partidos que se presentan en el Estado español y en el País Vasco y Navarra. Es decir, por poner un ejemplo, el PP jamás va a pedir la retirada del cupo vasco ni del cupo navarro. No lo van a pedir porque lo reivindican, igual que reivindicaban en el programa electoral aquí en el 2015, cuando era candidata esta señora Alicia Sánchez Camacho, que reivindicaba la fiscalidad especial para Cataluña. No, esto no va a ocurrir. Y aterrizando esto, digo, bueno, pues yo, si fuese Pedro Sánchez, no tengo tan claro que no fuese a hacer este movimiento con tal de cambiar radicalmente una situación que en Cataluña ha venido pasando factura a todo el Estado. Y ya veremos qué pasa en el futuro. Pero bueno, estas son las cosas, las contradicciones en las que uno entra cuando habla de política, ¿no?
Santi.
Yo veo muchísima dificultad en que esto salga adelante. Vamos a empezar por ahí. A mí me parece absolutamente injusto. Rompe la solidaridad interterritorial. He hecho un ejercicio durante dos días de, como los grandes chefs, ahora, que deconstruyen los platos. Bueno, pues yo me he tirado dos días encerrado deconstruyendo el sistema de financiación autonómica para volver a construirlo después y valorar el impacto que tendría la salida de Cataluña.
Me he preguntado a mí, hombre.
La salida de Cataluña en el resto de comunidades
autónomas. La práctica que le pongo yo a mis alumnos.
Luego lo cruzo con otros economistas y otros compañeros y bueno, digo voy bien. Y voy bien, digo, voy bien afinado, voy bien, voy bien.
Tenemos que dedicarle un día entero.
Lo destroza el sistema.
Destroza completamente el sistema y, evidentemente, cuando uno tiene las llaves de la caja es para aportar menos de lo que actualmente se aporta. Y la salida de Cataluña, seamos claros, es que pone en riesgo la calidad de los servicios públicos, que es la función que tiene el Estado con el sistema de financiación, que es la nivelación.
Eso es.
De los servicios públicos que se prestan en el país, lo pone en riesgo en otros territorios. Por ejemplo, en el mío, yo que soy albaceteño, pues para Castilla-La Mancha, aproximadamente de 238 millones de euros anuales, unidos a los 300 millones que ya FEDEA, por ejemplo, dice que para Castilla-La Mancha se pierden todos los años por un sistema en el cual esta comunidad está infrafinanciada. Es decir, sobre todo las comunidades que ya están infrafinanciadas, Castilla-La Mancha, Andalucía, Valencia, Murcia, el impacto es terrible. Muchas veces la gente se pierde un poco con el sistema de financiación, pero lo que hay que explicar es que cuatro fondos, pero el más importante es el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, que por eso se llama así, que es el que realmente genera esa solidaridad, porque luego el Fondo de Cooperación es muy pequeñito, el de competitividad es pequeñito, pero el grande, el importante, es el Fondo de Garantía, que se nutre del 75% de los recursos de la recaudación teórica que tienen las comunidades autónomas y una aportación del Estado.
Eso es.
Si sale Cataluña de ahí y se pierden esos ingresos, aproximadamente 27.000 millones de euros con los datos del 22, solo hay una manera de cuadrarlo.
Subiendo los impuestos al resto.
Puesto que no te puedes endeudar, solo hay una manera, que es subir los impuestos al resto. La deuda es impuestos a futuro, pero vamos, la única manera es subir los impuestos. Y ese relato es el que ya se está construyendo.
Claro.
Es el que ya estamos avanzando y el que vamos a ver durante las próximas semanas, meses. Insisto, para una finalización que ya veremos cómo es de viable o no, si se puede reformar la LOFCA o no, si hay votos suficientes. Claro. Yo lo veo tremendamente complicado, pero que Pedro Sánchez se ha echado al monte con esta historia.
Sí.
¿Pero no creéis que realmente está ganando tiempo?
Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que la viabilidad...
Sí. Yo creo que la estrategia es más política, está ganando tiempo absolutamente.
Es que es muy difícil implementar
vamos
esto.
Vamos a ver,
¿no?
yo como economista que trato de estudiar el funcionamiento del sector público, a mí me parece que la señora Montero tres opciones. O desconoce el funcionamiento del sistema de financiación autonómico, no lo creo, o está muy mal asesorada, o es una negligente. Es decir, Santi acaba ahora mismo de explicar perfectamente cómo funciona.
O la están forzando, porque ya siempre estuvo en contra de este sistema.
Es que no lo sé, pero vamos a ver, es que por la propia definición de tributo se rompe el criterio, bueno, el principio en este caso de igualdad. Es decir, igualdad, que está primero en la Constitución y después en la Ley General Tributaria. Y de esa Ley General Tributaria luego penden otras leyes, como tenemos la del IRPF, el IVA o sociedades. ¿Y cuál es el problema? Pues que bueno, que no solo es que no se cumpla con este principio de igualdad, es que no se cumpliría ni con el principio de capacidad de pago ni de progresividad, porque va a tener una subida de impuestos. Esto siempre digo lo mismo, hay dos partes en la ecuación del sistema de financiación autonómica. Los ingresos tributarios, que se normalizan y se trata de compensar al resto de comunidades autónomas a través de esos cuatro fondos. Garantía, suficiencia, cooperación y competitividad, creo que son. Bueno, yo es que me cuesta creer que no hayan hecho un ejercicio de reflexión en el Ministerio de lo que esto supone. Es decir, la salida de Cataluña no es viable. Y si es viable, es a cargo de una subida de impuestos no leve al resto de los españoles. Ya Fede apuntaba al 30% el otro día en el IRPF. Bueno, es que, cuidado.
Son siete razones, que son siete votos. Uh-huh. No nos equivoquemos.
Sí, pero es terrible.
Es decir, se tiene que cambiar.
No, pero cuidado.
Bueno,
porque
la
presidencia en Cataluña.
Bueno, además.
No son siete votos porque ya veremos si Junts...
Junts y el PNV hoy ya empezaban a caerse de la tarrina. Entonces...
Pero vamos, tú tienes que cambiar, todos entendemos que tienes que cambiar la LOFCA. Y la LOFCA necesita una mayoría reforzada en el Parlamento que ahora mismo no la tiene el gobierno actual.
Yo no entro en la parte técnica de la, o sea, igual incluso con lo que haya aprobado en el estatut se puede hacer una esta mixta entre el Estado y Cataluña y se puede conducir por ahí. Si yo no entro en esa parte, pero es que a mí me parece que va en contra.
No, conceptualmente. Sí.
Igual que, por ejemplo, con el tema de la amnistía, yo no sé el encaje legal que tiene, pero conceptualmente estoy muy de acuerdo con aplicarla. Con este tema, no sé si tiene encaje legal, pero moralmente yo no soy capaz de apoyar una medida.
Hombre, a mí me extrañaría mucho que la izquierda apoye esta medida, sinceramente.
Pues muy desigualitario.
Porque atenta contra el principio de igualdad. Sí. iguales o no somos iguales.
Lo he dicho una vez y lo repito. Si yo fuese Pedro Sánchez y tuviese que elegir entre Guatemala y Guatepeor, no sé con qué me quedaría. Porque la posibilidad de reconducir la situación de Cataluña durante tantos años... Mira, esto es muy simple. Ayer me llegó un email del presidente Illa. Sí. Me invitaba al acto oficial de la presentación de la DIA en Cataluña. Nunca, desde que soy diputado, me había llegado jamás una invitación de la Generalitat Catalana. Y a mí me parece que también es una manera de normalizar una institución que lleva demasiado tiempo sufriendo vapuleos. Y eso afecta al conjunto de la nación. Es decir, a nadie se le escapa que el proceso independentista en Cataluña, que para mí viene derivado de una cuestión de corrupción en los tiempos de Jordi Pujol, acaba afectando al resto del país y a la comunidad.
Pero
no
equivoquéis. Pedro Sánchez le importa únicamente Pedro Sánchez.
Sí.
¿Dónde se reparten más escaños? ¿En qué provincias y en qué comunidades autónomas se reparten más escaños?
Y otra cosa,
Cataluña es determinante para la supervivencia de Pedro.
Si eso fuese así, Santi iría por Madrid y no va por Madrid.
En favor del sistema de financiación autonómica actual, y sobre todo voy a romper una lanza en favor de las palabras que ha tenido hoy el representante del Partido Popular, Juan Bravo. Es decir, los impuestos tienen, además de ser coactivos, tienen una función, que son finalistas, y que los impuestos financian los servicios públicos, y esto hay que dejarlo claro, porque se nos llena mucho la boca de educación y de sanidad, pero a la hora de la verdad, aquí quién quiere pagar impuestos o sobre quién van a recaer los impuestos. Entonces yo quiero romper una lanza en favor de esas palabras de Juan Bravo, y defender el sistema de financiación autonómico actual es defender unos servicios públicos hasta ahora con un cierto nivel y una cierta calidad.
Ramón, te dejo que cierres tú, venga. ¿Ramón?
Sí, perdona. No, pues,
le hemos dejado no nadado.
No. Al final, efectivamente, yo coincido con todos vosotros. Esto es política, esto es un ganar tiempo. Y bueno, pues desde luego en este ganar tiempo, al final lo que significa es que seguiremos hablando de ello y no será porque nos queden ocasiones y tertulias en la que ver efectivamente en qué acaba materializándose todo esto.
Pues yo digo una cosa, a mí que se abra un debate sobre el modelo de Estado me parece que lo que queramos es, pero lo que puede, tiene que ser es con todos. Porque no puede
es
ser.
Lo que nos falta, Federico, claro. Que se abra un debate del modelo de Estado.
Bueno, no lo sé, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo con todos. Lo que no puede ser es hacerlo solamente con uno y el resto dejarlos por ahí abandonados a la buena de Dios, ¿no?
A mí el recurso que ha puesto el gobierno de Castilla-La Mancha a este tema me llamó la atención positivamente.
Es que es así. En fin, gracias a los cinco, Fernando, Ramón, Santi, Alberto, José Luis, un abrazo, cuidaros.
Buenas noches.
Un placer, buenas noches.